Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Vamos a ver a Santiago cómo anda.
Allá viene Paixão. A línea de fondo el brasileño mete centro, segundo poste, remate y gol. Y Santiago Jiménez regresa al gol. Allá viene la velocidad de Vinte. ¡Jiménez! ¡Y gol! Era abierto Jiménez, la pide, la tiene Jiménez. Busca por dentro, no. Jiménez al disparo. 16 goles en la temporada para Santiago Jiménez, tercer triplete en la Eredivisie.
Tres goles de Santiago Jiménez en Holanda sobre el Excelsior. El Feyenoord ganó 4-2. Jiménez es líder en los goles en Holanda con 16 anotaciones. El equipo de León eliminó a Santos Laguna, va contra el América. Avanzaron los 8 primeros de la tabla, o sea que el play-in no sirvió para nada. América León miércoles y sábado, Rayado San Luis también miércoles y sábado, mientras que jueves y domingo van a jugar Tigres y Puebla y Universidad de México contra el equipo del Guadalajara. El miércoles a las 9 por la pantalla de ESPN, San Luis frente al equipo de los Rayados del Monterrey. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Pues sí, los primeros 8 calificaron, bien lo dijiste. Ya nada más hicimos 3 partidos de más extras ahí para alborotar el cotarro, pero en realidad los que merecían los 8 primeros son los que calificaron, Beto, al final de cuentas.
Exactamente, partidos para alborotar el cotarro, para moverle al piso que está parejo
y en para el fútbol facturar, mexicano. Beto, y para facturar.
Natural, claro, así se estila en México. La final de la Liga de Expansión, Atlante Cancún, el jueves en la capital de la República Mexicana, el domingo en Cancún. Tendremos una entrevista con Ricardo Chávez, el lateral del equipo del Atlético de San Luis. Hoy se va a jugar el partido de vuelta entre Tigresas y Águilas. La final femenil, la ida la ganó en el Estadio Azteca el equipo de los Tigres, 3-0. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Beto? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarles a todos ustedes. Y justo además, dentro de lo relevante de este fin de semana, sin duda, es la semana 12 de la NFL, que ayer tuvo buenos partidos, uno en particular que no decepcionó, Buffalo contra Filadelfia, fue un gran partido que acabó en tiempo extra, y también destacar que hoy cierra esa semana número 12 con el duelo en la división norte de la conferencia nacional entre Chicago y Minnesota, pero además también, Beto, Héctor, amigos, el telón se ha cerrado de la Fórmula 1 en esta temporada 2023, Checo Pérez, pues se quedó muy cerca del podio, fue sancionado, se fue hasta el cuarto lugar. Hay que platicar de esto, si fue justa o no la sanción. Esto y más aquí para compartir con todos ustedes, Beto.
Perfecto, Javier. Desde luego que estaremos platicando contigo sobre el duelo entre vikingos y osos en este Monday Night. En la NFL, Checo Pérez, cuarto en Abu Dhabi, efectivamente. Ya estaremos comentándolo con Javier en el transcurso del programa. Yo veo favoritos al América, a Rayados, a Tigres y a Chivas. Héctor, no sé qué opines rumbo a los cuartos de final.
Te cambio a Chivas por Pumas nada más, Beto. Yo creo que los 4 primeros de la tabla va a seguir la lógica, los 4 mejores. Yo creo que serán los semifinalistas porque ya Pumas le demostró a Chivas en la jornada 17 que es capaz de ganarle y yo creo que en la liguilla la experiencia del turco Mohamed, Beto, sobre la de Paunovic, que no tiene tanta experiencia.
Correcto, eso también puede influir, es cierto. En la liguilla van a estar los 8 primeros, decíamos, de la fase regular, o sea, América, Monterrey, Tigres, Universidad, Guadalajara, Puebla, Atlético de San Luis y el equipo de León. En ese orden, los 8 están en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Y estaremos comentando, desde luego, lo de Santi Jiménez, porque ha sido importante lo que realizó con este triplete y está encabezando la lista de los goleadores allá en Holanda. Estaremos con César Caballero al volver en este arranque de semana para conocer la información del América rumbo al duelo frente al equipo de León.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos clasificados. Arrancan 4 semanas soñadas para todo León, con el enorme privilegio de poder pensar en disputar una fase de liguilla contra el América. Las ganas de trascender tienen que ver con León, no con otro club. Independientemente de quién tengamos enfrente, el deseo es por el club, por la ciudad, por nuestra gente, y con muchas ganas de que llegue el miércoles para saltar a la cancha en nuestra casa contra el América.
La voz de Nicolás Larcamón, el técnico del equipo de León. El León se complicó la existencia, pero terminó ganando y eliminando a Santos Laguna en la cancha de León el día de ayer. América se enfrenta a León en la liguilla por el título del fútbol mexicano el miércoles a las 7:06 p.m. en León y el sábado a las 7:00 p.m. en la cancha del Estadio Azteca. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Ya ahí me escuchas? ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarte. Hoy el América regresó a los entrenamientos después de recibir un día de descanso. Lo hizo ya pensando en lo que será la serie de cuartos de final frente al conjunto de León. Por fin podemos hablar ya de una semana de liguilla en Coapa después de este parón tan largo que tuvieron por el tema de la fecha FIFA y el play-in. Me dicen que el grupo está muy contento de que ya tienen un rival, de que ya comienza a sentirse ahora sí el sabor de la fase final. Hay muchas ansias de por fin ya saltar al terreno de juego y de alguna manera tratar de comenzar este camino rumbo a la 14, que es el objetivo que tiene toda la institución en este momento. Afortunadamente para Andrés Jardine, están entrenando prácticamente con plantel completo luego de que Leonardo Suárez, Diego Valdés y Kevin Álvarez están totalmente integrados, y ahora viene un reto para el estratega brasileño, porque tendrá que gestionar esta plantilla, tomando en cuenta que Diego ya está de regreso, que Julián Quiñones estuvo jugando esa media punta, y tendrá que decidir cuál de estos dos futbolistas se mantiene en el once inicial, o si prefieren sacrificar a alguien como Henry Martín. Eso lo sabremos el día de mañana, pero es una tarea complicada la que tiene André.
Oye César, te saludo con mucho gusto. Pues César, me da la impresión, a ver tú que convives todos los días con Jardín y con la gente del América, a mí me da la impresión de que aunque Ramón Juárez y Lisnowski se habían convertido en una pareja de centrales muy segura para el América, una vez que se recuperó el uruguayo Cáceres, lo empezó a tomar en cuenta y lo metía prácticamente con cualquier combinación de defensa, y me da la impresión que Jardín le tiene mucha confianza a Cáceres para ser titular en la liguilla.
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que Sebastián Cáceres se ha ganado el puesto con Andrés Jardine, se ha ganado la confianza del cuerpo técnico americanista. También no es un secreto para nadie, me parece que Sebastián ha estado en un buen nivel en este torneo, lo ha llevado a selección uruguaya, es titular en la selección uruguaya por encima de gente como José María Jiménez. Entonces, todo eso por supuesto que suma a la hora de tomar una decisión con respecto a la pareja de centrales que vas a utilizar. Hay otra cosa que está muy a favor de Sebastián Cáceres, y la experiencia que tiene como un futbolista internacional que ya tiene años en el equipo y que de alguna manera tiene cierta jerarquía. Se ha entendido muy bien con Igor Lichnowsky en estos últimos partidos, y estas dos situaciones hacen que esta pareja de centrales es la que se perfile para estar de inicio el próximo miércoles por la noche en el Estadio León. Hay una situación que me parece, si no es la principal, también cuenta, y la tengo que decir, es la de que el América le gusta también la idea de que la liguilla sea una vitrina para Sebastián Cáceres. Las Águilas buscan una buena venta del central uruguayo a fin de año. Hay algunos equipos que ya se han acercado a preguntar por el estatus de Sebastián Cáceres. Entonces, si Cáceres da una buena liguilla, será un ganar-ganar prácticamente para todas las partes, porque eso va a ayudar a subir su precio de venta. Y además, Seba tiene ganas de dar ese paso al fútbol europeo. No quiero decir que no esté a gusto en el América, porque eso no. Él está bien, está tranquilo, pero tiene ganas de evolucionar y dar este paso natural al fútbol europeo.
Hola César, ¿cómo estás? Te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte a propósito de este América que terminó con total de 12 victorias con apenas 4 empates, apenas una derrota, con un total de 40.7 más que el segundo lugar, que fue Rayados de Monterrey, con una diferencia de goles de más 23, es decir, un equipo muy redondo desde que llegó Jardiné, que tiene apenas muy poco, evidentemente, y que ha caído como anillo al dedo para este equipo. ¿Qué tanto estos números, esta forma física, esta forma técnica, pueden acabar perjudicando? ¿A qué voy? ¿No podría presentarse algún tipo de exceso de confianza cuando ves que este equipo está jugando tan bien como lo ha estado jugando? ¿Cómo ves el estado de ánimo? Y si crees posible que este músculo que ha exhibido el América pueda jugarles en contra por un exceso de confianza.
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primero, déjame felicitarte por la narración de ayer en Sunday Night. Estuvo bastante bien. La verdad que se disfruta cuando hay gente que conoce de NFL.
Gracias, César.
Me pregunto, ¿no crees que haya un exceso de confianza desde el punto de vista de que América sabe perfectamente lo que le ha ocurrido en los últimos torneos, en lo que pasó con Fernando Ortiz, donde llegaban prácticamente con la misma forma y terminaron yéndose de una manera humillante, incluso como sucedió contra el Guadalajara? Creo que este plantel está muy maduro, está muy unido, saben que no se pueden confiar ante ningún rival, saben que en la liguilla ningún rival es sencillo y que una mala noche, una mala tarde te puede costar el trabajo de 6 meses. Me parece que desde ese punto de vista el equipo está perfectamente consciente de lo que está sucediendo. También por eso Andrés Jardine los llevó a esta mini concentración en el CAR la semana pasada para que estén totalmente enfocados. Hubo muchas charlas motivacionales, hubo sesiones de coaching en esa mini concentración. Entonces, es un detalle que no ha dejado pasar por alto el cuerpo técnico americanista y me parece que es algo que no se va a presentar. Ahora el América le toca en el terreno de juego demostrar que realmente es el candidato número uno al título. Me parece que si América juega al nivel que lo ha mostrado durante este torneo, tiene que ser considerado como el máximo favorito al título, siempre y cuando no te la creas de más y sepas y entiendas que el fútbol se juega y le tienes que pasar por encima al rival que se te ponga enfrente.
De acuerdo, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. El América tiene un título en los últimos 16 torneos. El León tiene un título en los últimos 17 torneos. Se van a enfrentar, yo veo favorito al conjunto del América. Habrá que ver, Héctor, qué tanto le pesa al América el parón por la fecha FIFA, los partidos de la selección mexicana, el play-in, que también retrasó la realización de la liguilla. Vamos a ver qué tanto le pesa la inactividad al conjunto americanista.
No, sobre todo los 5 años sin ser campeón, Beto. O sea, desde la apertura 2018, que fue cuando ganó su último título. También Santos ya lleva 10 torneos sin ser campeón, Chivas llevaría 13 ahora si no es campeón, pero el que está más lejos de todos, Beto, es el Puebla, que está en la liguilla ahorita directo, pero tiene 54 torneos sin ser campeón, o sea que está muy muy lejos el Puebla, desde aquellos años de Mauri, ¿te acuerdas, Beto, en los 80?
Sí, claro.
¿No? Cuando el equipo se coronaba campeón, 2 veces se coronó. Bueno, el asunto es para el América, Beto, no sé, mi inquietud, no sé si la compartan Javier y tú. Mi inquietud es la inexperiencia de Jardín en liguillas con un equipo como el América. Si ya estuvo con San Luis, pero dirigir al América en liguilla con una obligación de ganar es muy distinta a la del San Luis, que lo que haga en la liguilla pues es meritorio nada más, pero no tiene aspiración de ser campeón realmente, ¿no? Y el América, en cambio, ahora no solamente tiene aspiración, tiene obligación de ser campeón.
Totalmente. Sobre todo, Javier, por el gran torneo que hizo el América en la fase regular, pero ha ocurrido en recientes torneos que hace excelentes campañas, impecables, con buen fútbol, y de pronto, sorpresivamente, llega un equipo a eliminar al América en la liguilla.
Sí, ha pasado muchas veces en la historia de estas liguillas del fútbol mexicano. No sería la primera vez que ocurre. Sería lamentable por el América, porque otra vez llegar hasta donde has llegado, terminar como líder del balompié mexicano, y otra vez terminar con la misma, sería tristísimo. Lo de Jardine, no sé si ustedes, si los aficionados de la América, si el propio Jardine, la directiva de la América, esperaba ver en este torneo a un entrenador que, tengo entendido, Beto, Héctor, ustedes lo tienen más claro que yo, no era la primera opción para el América cuando estábamos, cuando se fue Fernando Ortiz, estaba buscando técnico. Jardine no era la primera opción,
sí,
de América, y acaba resultando como una gran decisión, y ahora lo tiene así. Coincido con ustedes, creo que la expectativa era baja, y hoy con los resultados la expectativa ha crecido muchísimo.
Yo siento que ese partido de liguilla del torneo anterior entre América y San Luis, con el buen planteamiento arrojado, con personalidad del equipo de San Luis en la cancha del Azteca, terminó Héctor por convencer a la directiva del América que Jardine era una buena opción. Y finalmente contrató al brasileño, que está haciendo un buen trabajo y que además contará ya con Valdés, que es una pieza clave del América actual.
Sí, yo creo que sí fue el recuerdo de aquel partido el que finalmente los convenció, pero era el plan Z, o sea, realmente era el último.
Sí.
Si no conseguimos nada, entonces vente Jardín para acá, ¿no? Una semana antes o semana y media antes, Beto, se fue al América y el San Luis tuvo que nombrar a su auxiliar, a Leal, para que le dijeran, oye, pues es tu principal auxiliar y es el que planteaba muchas veces los partidos, pero déjanoslo a nosotros y tú vete a la América, ni hablar. Creo que la América hasta pagó cláusula de rescisión de contrato en San Luis, ¿eh? No me creas tanto, pero por ahí tengo entendido que pagó una cláusula de rescisión de contrato porque Jardín tenía contrato con San Luis. Y al hacer el ofrecimiento de la América, sabía que tenía que pagar una cláusula. Acuérdate que también la primera opción de la América fue entre Diego Alonso y Javier Aguirre, ya andaba, ¿te acuerdas?
Sí.
Y al final de cuentas, pues se eligieron esta opción que era la última y ya casi sobre la hora para cerrar los registros y el América lo contrató, pero bueno, como dice Javier, ha resultado buena la opción porque ya al menos en puntos, Beto, en puntos ya superó lo que hicieron tanto Solari como el Tan Ortiz, hizo 40 puntos ahora.
Exactamente, con el tiempo encima y con los dedos en la puerta, el América contrató a Jardine y finalmente el brasileño está dando buenos resultados con el conjunto americanista que va a afrontar la liguilla por el título. Vamos a platicar con Ricardo Chávez, defensa del equipo de San Luis, al volver en este inicio de semana en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Víctor Guzmán, defensa del equipo de Monterrey.
No quisiera meterme mucho en decir los favoritos, pero la calidad de jugadores que tenemos, el plantel nos exige para ser protagonistas. No quiero usar la palabra favoritismo, pero sí ser protagonistas, ir a proponer, como lo acabo de decir, y bueno, no ir a jugar ahí un partido, buscar un empate o a cuidarnos y regresar a cerrar en casa. No vamos a tratar de ir a sacar un buen resultado allá, no vamos a ir allá y esperar a la vuelta. Nosotros queremos ir allá a proponer y después cerrar en nuestra casa con nuestra gente, y pues yo creo que eso, el hambre de ganar, yo creo que esa podría ser la palabra para describir lo que me estás preguntando.
La voz de Víctor Guzmán, la ida será este día 29, es decir, pasado mañana, en San Luis a las 9:10 p.m. y la vuelta de esta serie será en la cancha del equipo de San Luis el próximo sábado a las 9:10 p.m. En la línea está Ricardo Chávez, defensa del equipo de San Luis. Ricardo, te saludamos, Héctor Huerta, Javier Trejo Garay y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, un gusto saludarlos. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Usted?
Muy bien, Ricardo, con mucho gusto de saludarte el día de hoy aquí en el programa. El hecho de que San Luis no sea favorito quizá le quite un peso de encima al equipo tunero. ¿Cuál dirías que es la principal fortaleza del equipo de San Luis?
Yo creo que la principal fortaleza de nuestro equipo es la madurez que ha alcanzado este plantel. Ya son varios torneos que hemos estado juntos, la compenetración de las ideas en cuestión del juego. Sabemos y conocemos cada uno nuestras fortalezas y nuestras debilidades y hemos trabajado para convertirnos en un equipo que plante sus ideas y que busque ser protagonista.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, Ricardo, yo creo que este torneo fue muy bueno para ti. Jugaste prácticamente todo el torneo, 16 partidos. Solo no participaste contra Tigres por el castigo de acumulación de tarjetas, pero y me parece que fue tu consistencia a lo largo del torneo, No sé si tengan ellos otra opinión, Beto o Javier. Me parece que fuiste el mejor lateral de la temporada, porque como lateral derecho nadie alcanzó ni tus números ni la regularidad que tuviste. Sin embargo, pues en un equipo como el San Luis no tienes tantos reflectores como si hubieras estado en América o estuvieras en Cruz Azul, estuvieras en Chivas, pues a lo mejor hasta ya te hubieran convocado a la selección nacional. Tú, después de tantos años de carrera y de hacerlo a un nivel muy consistente, ¿crees que te ha faltado reflector para que te llamen a la selección?
Bueno, me siento que estoy tomando, bueno, que estoy encontrando un nivel óptimo en donde yo me siento bien, en donde he podido aportar con el equipo, en donde he encontrado un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que me ha dado la confianza y me he podido desarrollar en el Atlético San Luis como creo que no me había podido desarrollar en ningún otro equipo. Entonces, la verdad que estoy muy contento de poder estar encontrando, como tú dices, esta regularidad. Y sé que los resultados pues van a ser conforme a las decisiones de otras personas. No estoy pensando en lo que pasaría si estuviera o si fuera diferente. Estoy tratando de vivir lo más que puedo aquí en San Luis, porque la verdad que he encontrado una ciudad hermosa, un equipo que me ha dado la confianza y estoy esperando que Dios ponga las cosas para seguir adelante.
Quizá por ahí podría ser la clave, la confianza. Ricardo, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte, justo pensando en el rival que tienen enfrente en este par de duelos contra Rayados de Monterrey, un equipo que tiene una dilatada experiencia en estas lides, es un equipo que tiene que llegar sí o sí a la liguilla, como el América, como Tigres, son de los equipos más experimentados en estas fases finales del fútbol mexicano. Enfrentar a un rival de estas características con mucha experiencia, ¿qué tanto puede ser un factor en contra? Más allá de la calidad, por supuesto, que ustedes tienen, porque incluso durante momentos de este torneo estuvieron comandando la tabla general del fútbol mexicano, acaban en un séptimo lugar. ¿Cómo se prepara un equipo como San Luis para enfrentar a un conjunto que luce favorito, ciertamente, aunque en las liguillas lo sabemos, todo puede ocurrir, Ricardo?
Sí, claro, como tú dices, es un equipo con muchísima calidad, es un equipo con un grupo de jugadores de mucha jerarquía. Su juego ofensivo resalta delante de otros equipos y es más en eso lo que nos tenemos que enfocar. Tenemos que enfocarnos en hacer un juego a la defensiva en donde nos demos cuenta de todos los detalles y poder cerrar los espacios a la hora que ellos ataquen y ser muy efectivos a la hora de atacar nosotros como lo hemos hecho cuando estuvimos en nuestro mejor momento del torneo. Creo que salir de casa con ventaja es importante, porque aquí en casa nos hemos hecho fuertes, ha sido nuestra fortaleza durante todo el torneo, y creo que salir con un buen resultado ahora el miércoles va a ser fundamental para llevarnos la serie.
Y es ciertamente, Ricardo, una posición muy peleada, donde hay jugadores que han estado en la selección como Kevin Álvarez, como Jorge Sánchez, pero tu equipo y tu desempeño en particular ha sido notable en este torneo. Buenos jugadores como el Cata, como Bilbao, Murillo, Güemes, Villalpando, Saldívar, desde luego tu labor en este torneo también ha sido muy destacada. Te preguntaría, ¿cuál fue el mejor partido del San Luis en la temporada regular?
Híjole, ahí me la pones difícil, porque al comienzo del torneo creo que se hicieron cosas muy buenas, si bien que en los primeros tres partidos no sacamos los resultados deseados. Después, cuando regresamos de la League Cup y vencimos al Querétaro en el Clásico aquí en casa, creo que ese fue un parteaguas en donde conseguimos una seguidilla de 5 partidos con victorias, y ahí pudimos, como tú dices, mantenernos en la parte alta. Entonces, bueno, el partido que más me gustó a mí fue el de Querétaro, porque fue de ahí donde comenzamos a tomar esa confianza ganadora, esa confianza de saber que la idea de juego se puede plasmar y nos daba resultado.
Oye, Ricardo, te pregunto, ya estamos en la jornada 17, estamos en la liguilla. ¿Es cierto que antes de que el América contratara a Kevin Álvarez, pusieron los ojos en ti y había la posibilidad de que fueras al América?
El torneo pasado hubo acercamientos, no fue nada formal. Creo que mi representante también me mantuvo al margen por lo mismo, porque yo he hablado con él acerca de eso. Y ya hubo unas pláticas, pero la verdad que no se dio nada formal. y bueno, yo feliz de continuar también aquí en Atlético.
Oye, Ricardo, ¿y algún otro equipo grande aparte del América te ha buscado?
No, hasta ahora no, y es algo también que te confieso, he platicado con mi representante que durante el torneo, si lo menos que podamos hablar acerca de ese tipo de situaciones, que por favor lo hagamos, porque al final el estar enfocado en el grupo que tenemos, en lo que podemos lograr ahora, pues es lo más importante que creo que podemos hacer.
Haces bien para no distraerte. Oye, claro. ¿Y quién es tu representante?
Manfredi Galega de Elite Sports se llama la empresa.
Ah, correcto, sí. Lo ubicamos perfectamente. ¿Te gustaría jugar en Europa?
Sí, me encantaría. Es el sueño de todo jugador. Creo que mis dos grandes sueños como futbolista es llegar a jugar en Europa, perdón, y el poder vestir la camiseta de la selección mexicana.
Oye, Ricardo, y tu papá fue también un futbolista destacado. Ya pusiste bien el apellido, ¿no? Ya tienes un rato en la primera división.
Sí, mi papá fue jugador de Tecos. Ahí estuvo. Sí. Un tiempo
Chávez cuando Medrano, fue centro famoso.
Centro delantero. Chávez Medrano, claro.
El perro Bermúdez lo apodó el Diablo, después a mí Diablo, me quedó un poquito sí. el apodo, pero ya después me preguntaron y les dije que no me gustaba el apodo. El que sigue ahí también es mi hermano, que está en Necaxa, ahí también va llevando los pasos, es central y bueno, ha sido convocado varias veces con el primer equipo y con la selección y la verdad que somos una familia bastante futbolera.
Pues, ¿cómo no? Pero ya despojado del apodo del Diablo, mejor algo más angelical. Gracias, claro. Ricardo, por tomar la llamada.
No, gracias a ustedes por el tiempo y les mando un saludo grande a todos.
Que te vaya muy bien, pase lo que pase, buen torneo.
Sí, muy bueno.
El fútbol mexicano de Ricardo Chávez, sí, sin duda alguna. Vamos contigo.
Sí, adelante.
Perdón, Héctor, ahí está... Karen Peña. Karen, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, qué fuerte abrazo, saludas a toda la mesa de ESPN Radio Fórmula. Pues el equipo del Atlético de San Luis entrenó este lunes en el Estadio Alfonso López Ramírez, por ahí Gustavo Leal ya está afinando su once titular para encarar a Rayados, y algo de verdad que hoy nos sorprendió en la conferencia de prensa que dieron Javier Güemes y Leonardo Bonatini fue por parte precisamente del capitán del equipo del Atlético de San Luis. Plena confianza en ganarle a los regios el próximo miércoles aquí en casa, llevarse la ventaja, y tal como lo decía Ricardo Chávez, no es un sueño guajiro que el equipo potosino pueda pelear por el título en estos cuartos de final de la liguilla.
Sí, la verdad es que ha sido un gran torneo el del San Luis, y ¿qué tanta gente se espera acuda para uno de estos dos partidos allá en la ciudad tunera?
Nos comentaba que al interior del equipo potosino que la venta de boletos va mucho más rápida que la serie de play-in. La realidad es que la directiva sacó algunas promociones, incluso le dio preferencia a la afición que asistió el pasado jueves al duelo en contra de León, y hoy tuvieron preferencia para adquirir los boletos. Va más rápido, se esperan aproximadamente unas 20,000 personas. Todavía falta, desde luego, el transcurso del martes y del miércoles, incluso minutos antes del partido, para que los aficionados asistan a apoyar, desde luego, al Atlético de San Luis.
Te vamos a escuchar en la transmisión de ESPN y de Star Plus de este partido frente al equipo de Monterrey. Karen, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
A ti, que te vaya muy bien. El partido de ida será justamente en San Luis, pasado mañana miércoles, 9:10 de la noche. La vuelta será en la cancha de Monterrey el día 2 de diciembre a las 9:10 p.m, es decir, el próximo sábado. Vamos a ir a una pausa, volveremos con el duelo de Universidad y Guadalajara, con Hernaldo Moritz y Adriana Maldonado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los Pumas de la Universidad de México
contra el Guadalajara, también en estos cuartos de final, la ida a las 9:05 de la noche de este miércoles allá en Guadalajara, la vuelta el domingo a las 6:00 p.m. en la capital de la República Mexicana.
La liguilla de la Apertura 2023 será la 29ª que disputa Chivas en la historia de los torneos cortos. En estas instancias, el Guadalajara apenas ha logrado conseguir 3 títulos en los últimos 27 años. 1997 con el Tuca Ferretti, 2006 con José Manuel de la Torre y 2017 con Matías Almeida. Tras haberse quedado en la antesala el torneo anterior, el estratega del rebaño Veljko Paunovic buscará su revancha en el presente certamen y su primer escalón será Pumas en los cuartos de final. Esta será la 6ª ocasión que Chivas y Pumas se vean las caras en la liguilla del fútbol mexicano, donde los universitarios aventajan al rebaño, pues les han ganado 3 de 5 eliminatorias, entre ellas el título de 2004. Los Pumas superaron a Chivas en la temporada 81, clausura 2004 y clausura 2011, mientras que los tapatíos se llevaron las eliminatorias de la temporada 84 y el invierno 98. El último antecedente de una eliminatoria a matar o morir entre ambos equipos no fue propiamente en la liguilla, sino en el repechaje del clausura 2022, donde el rebaño dio cuenta de los universitarios en el Estadio Akron.
Vamos a los reportes de Hernaldo Moritz con el Guadalajara, de Adriana Maldonado con el equipo de los Pumas de la Universidad. Hernaldo, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Bueno, las Chivas Rayadas del Guadalajara hoy bajo una ligera pero constante lluvia comenzaron su semana de entrenamientos pensando en este partido del jueves sobre la cancha del Estadio Akron, un rebaño que prácticamente tiene plantel completo a disposición de Veljko Paunovic con el asterisco de José Juan Macías, que sabemos va en un proceso distinto, prácticamente año y medio fuera de actividad oficial por lesiones de rodilla y que recién ha recibido el alta médica, sin embargo todavía no el alta competitiva, por así llamarle, en ese punto físico y deportivo que quiere tenerlo el plantel rojiblanco. El resto, insistimos, prácticamente todos a disposición de Veljko Paunovic, incluso el portero suplente Tala Rangel, que sufrió una fractura en el pómulo en aquel clásico tapatío frente a los rojinegros del Atlas. También Alejandro Mayorga ha dejado atrás problemas de lesiones musculares, lo mismo Gilberto Orozco Chiquete, y a falta de un par de días de entrenamiento, Heriberto, se prevé que Chivas arranque con Miguel Jiménez en la portería, Alan Mozo como lateral derecho, el ex universitario. En la defensa central estarían apareciendo Gilberto "El Tiba" Sepúlveda, que no jugó esa última fecha de temporada regular por cuidarlo de acumulación de tarjetas de amonestación. Estaría acompañado por Antonio Briseño en la defensa central, para dejar a Gilberto Orozco Chiquete como carrilero por izquierda o lateral por izquierda. En medio campo no habría cambios, Fernando Beltrán y el Oso González. Adelante el capitán Víctor "El Pocho" Guzmán, además de Isaac Brizuela, Roberto "El Piojo" Alvarado, que tampoco jugó esa última fecha frente a Pumas por tema de acumulación de tarjetas, para cuidarlo. Y adelante Ricardo Marín. A falta de 2 entrenamientos, este sería el 11 del conjunto rojiblanco, lo que quiere decir que Alexis Vega arrancaría en la banca el duelo de ida de estos cuartos de final.
Correcto, Hernaldo. Y Adriana Maldonado tiene el reporte de los Pumas de la Universidad. Adriana.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarlos. Feliz inicio de semana a todos en la mesa. Bueno, el equipo de los Pumas con concentración absoluta para este partido ante las Chivas del Guadalajara. Se cumplió esa tarea que dejó Antonio Mohamed, el que la llave se definiera de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario y en un horario por la noche que le ha acomodado bastante bien a este equipo a lo largo de la temporada. 3 victorias y un empate ante Toluca, los resultados que ha arrojado Pumas jugando no en ese horario común como es al mediodía en Ciudad Universitaria, sino jugando ya más por la tarde noche. Bueno, van a definir al semifinalista justo ese próximo domingo, jugando a las 6:00 p.m. en el Olímpico Universitario. Veremos si puede ser una ventaja o no para el equipo de los Pumas. Entre las novedades del día de hoy, confirmarles la baja de José Caicedo, este jugador que, bueno, se resintió de una lesión muscular y prácticamente descartado para ese partido de ida. El mismo mediocampista nos pudo confirmar que ni siquiera está contemplado para hacer el viaje con el resto de la plantilla. Veremos, de acuerdo a su recuperación en los próximos días, si puede subirse a la convocatoria para el juego de vuelta. Fuera de esa ausencia, plantel pues prácticamente completo, disponibles cada uno de los jugadores para Antonio Mohamed para encarar esta liguilla del fútbol mexicano. desde hace un año no estaban presentes en la fiesta grande y justamente tienen pues esa ligera sed de revancha ante el rebaño sagrado, tomando en cuenta que fue el equipo que en el torneo clausura 2022 los dejó fuera en la etapa de repechaje, acabando con el sueño de jugar una liguilla.
Oye, le pregunto yo a Arnaldo, saludo a los dos con mucho gusto. Arnaldo, te pregunto, ¿cómo está el ambiente en Guadalajara para el partido de ida, pues? Porque el Guadalajara va a recibir primero Pumas. ¿Cómo está el ánimo de la gente? Porque Chivas fue uno de los tres equipos que pasó de 300,000 aficionados en esta temporada como local. O sea, los únicos que rebasaron esa marca fueron Tigres, América y Chivas. Pero, ¿cómo está? ¿Tú crees que se prevé un lleno completo en el estadio?
¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Sí, la verdad es que el ánimo de la afición, sobre todo basándose en dos noches importantes que vivió el rebaño en casa durante esta temporada regular, el clásico tapatío frente al Atlas, esa goleada, y la victoria in extremis, prácticamente de último segundo frente a la máquina cementera del Cruz Azul, con ese gol de Yael Padilla, el juvenil, ha fomentado que la afición de Chivas se vuelque a las taquillas virtuales, digitales, y que prácticamente esté agotado el boletaje para el compromiso del jueves frente a Pumas. Quedan todavía algunas localidades, los precios no han ayudado a que se agoten cuanto antes, recién anoche salió la venta al público en general, pero son pocas realmente las localidades que quedan disponibles. Prácticamente ya la parte inferior del Estadio Akron, la tribuna inferior, está ya vendida, y quedan algunos huecos todavía en la parte superior. Sin embargo, no debería haber problema, inconveniente, para que en las próximas horas se vendan esos últimos boletos y que entonces esté garantizado el lleno, a pesar de ser jueves por la noche y con todo lo que esto conlleva, que esté en su máximo esplendor el coloso rojiblanco, el Estadio Akron.
¿Qué tal, Hernaldo? Hola, Adriana, qué gusto saludarles. Bueno, hablando de Pumas, particularmente está Tony Mohamed apenas en su segundo torneo al frente del conjunto universitario. El progreso de un torneo a otro ha sido evidente, pero no sé si con un plantel como el de Pumas le puede alcanzar para mucho. Tengo la impresión, Adriana, y no sé cuál es la sensación, el pulso que le has tomado todo el equipo del Pedregal. Si este equipo, con lo que logró después, como bien lo comentabas, un año sin llegar a la liguilla y llegar después, ¿es suficiente para ellos? ¿Se sienten ya como que hicieron más de lo que podrían haber hecho con este plantel, con un segundo año de Tony Mohamed? ¿O este equipo tiene, como debería ser, me parece, el título como objetivo principal? Porque siento que el equipo de Pumas ha hecho más de lo que muchos hubiéramos esperado con este plantel, Adriano.
Profe, qué gusto saludarlo. Sí, la verdad es que es un equipo que ha cumplido esta temporada. Hay que recordar que el semestre pasado se quedaron entre los últimos puestos de la clasificación sin oportunidad de repechaje. Hacemos el comparativo, ¿no?, de lo que fue el clausura y lo que fue la apertura. Escalaron 10 posiciones en la tabla general y sumaron 10 puntos más, lo que hoy los tiene con ese boleto directo a la liguilla, teniendo la oportunidad de cerrar esta llave como local. Lo que yo le puedo compartir, que es lo que percibo al interior del equipo, es mucha confianza, mucha tranquilidad. Se cumplió ese primer objetivo que querían, que era regresar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Era una tarea pendiente, ¿no?, que tenían en el equipo, pero todavía tienen esa encomienda de seguir avanzando. Ellos no se conforman con llegar a las instancias de cuartos de final. Antonio Mohamed, lo saben, es un técnico experimentado, un técnico que no se conforma con este primer resultado y que evidentemente va a seguir peleando por seguir avanzando en esta fase final y ser un serio contendiente a levantar el título de la Apertura 2023. Ojo con lo que les voy a decir, porque yo lo que percibo con muchos jugadores, con mucha gente alrededor del cuerpo técnico y de la plantilla, que ellos saben que de ganarle a las Chivas y de dejar a las Chivas en el camino, pueden ser pues ese caballo negro en esta liguilla. Veremos si se le acomodan las cosas y si esta forma inteligente que tiene Antonio Mohamed de ser un técnico experimentado y de que sabe jugar liguillas, le funciona la dosis ahora con el equipo de los Pumas.
Adriana y Hernaldo, muchas gracias por la información.
Gracias, fuerte abrazo.
Gracias. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes a ambos. Te habló de usted, mi querido Javi, me llamó la atención. Adriana.
Me gusta,
maestro.
Que me respeten, así me gusta infundir ese respeto.
Muy bien, desde luego. No, vamos a ir.
Ya no soy su maestro en alguna escuela, no quiere decir, Javier.
Yo creo,
seguramente así fue, querido Héctor. Vamos a ir con el Trotamundos de la información deportiva. John, ¿en dónde estás?
Hola Betito, compañeros, estamos en Minnesota, en el US Bank Stadium, el que yo considero el mejor estadio de toda la NFL. Yo sé que hay el SoFi y el de los Cowboys, pero este siempre he dicho que es como un barco vikingo. No sé si el color morado me llama la atención, como tu buen amigo Mijares, que es súper fan de Minnesota, estos vikingos que están enrachados, con nuevo quarterback, con Joshua Dobbs, ante un equipo de Chicago que pinta que va hacia arriba. Justin Fields ya se recuperó, entonces juego divisional, Beto. Ahora sí que es lunes, vikingos contra osos por ESPN y en Star Plus.
Hola, mi querido John, qué gusto saludarte. Bueno, es un duelo divisional y estos duelos divisionales se juegan con todos, se juegan de una manera diferente. A propósito de lo que comentabas, llegó Joshua Dobbs, se alcanzó para dos victorias consecutivas, luego pierde con el equipo de los Broncos de Denver. ¿Cuál de estos dos equipos, tomando en consideración que Minnesota está jugando bien con Joshua Dobbs, y como bien lo comentabas, parecería que Justin Fields, estamos viendo la mejor versión de Fields con el equipo de Minnesota, ¿quién dirías tú que está en mejor forma para este partido, más allá de quién pueda ser tu favorito, John?
No, yo creo que Minnesota llega mejor, con confianza, marca de 6-5, saben que ya se metieron en la conversación de meterse, no sé si ganar la división a Detroit, pero por lo menos meterse a la postemporada. Chicago, pues lo que quieren es ver cómo terminan en el draft. Hay que recordar que van a tener el pick número uno, que fue de Carolina de este año. Entonces, yo creo que Minnesota se debe llevar la victoria, aunque también me ha pasado que de repente Justin Fields de la nada, recuerdas un par de años, llegó a Nueva Inglaterra y ganó. Ya aquí hicimos un partido hace como mes y medio cuando le quitaron el invicto a los 49ers y Minnesota ganó con Kirk Cousins. Es mejor equipo Minnesota. Creo que hasta los 3 puntos que es favorito se me hace poco. Yo creo que debería ser favorito por 5 o 6 puntos. Pero creo que para los que les gusta meterle algo o apostar algo, creo que va a ser un partido muy ofensivo, de muchos puntos. Me da la sensación que Chicago va a anotar por lo menos 25 y Minnesota por ahí llega a los 30, Javier.
Oye, John, a propósito de las selecciones del próximo draft que tiene Chicago, viene una especie de rumor, y seguramente tú has escuchado parte de ello, de que Justin Fields, que no está muy contento en Chicago, podría ser utilizado como moneda de cambio con algún otro equipo y aprovechar sus selecciones del próximo draft para acabar tomando a un joven mariscal de campo, porque la próxima generación de quarterbacks es bastante interesante. ¿Sabes tú algo de ello? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que has sabido alrededor de este caso de Justin Fields?
Mira, en estas juntas de producción le preguntamos a Joshua Fields que qué habla, qué sentía de todo lo que se habla de eso. Dice, bueno, tú controlas lo que puedes controlar. Yo no creo que Justin Fields va a ser el quarterback titular de... Eso no quiere decir que pueda comenzar la próxima temporada mientras toman uno en el draft. Yo creo que Chicago va a tener el pick 1, y el que es de Carolina, que es el peor equipo, y va a tener el 5, según cómo terminen. Entonces, sí creo que Chicago para el año que entra se va a ir al draft, va a agarrar a uno de los quarterbacks y va a agarrar un defensivo. Entonces, no sé si lo vayan a cortar o se quede como reserva, pero el año que entra difícilmente Justin Fields seguirá siendo el mariscal de campo titular de los Osos, creo yo.
John, te pido que tomes aire porque ya está preparado el decibelímetro.
Ya estamos, Betito, desde mi estadio favorito, desde Minneapolis. No saben el frío que hace allá afuera. Gracias a Dios este estadio está echado. Porque esta noche en el estadio vikingo los Vikings reciben a los Bears en... Beto, por ESPN en Star Plus, Vikings Bears. Monday es lunes, Monday Night Football.
Perfecto, un abrazo, John.
Abrazo, y estoy fúrico que no dejaron al gran matador a caballo en Guadalajara, caray.
Sí, caray, cerraron la plaza de la tierra de Héctor Huerta, el nuevo progreso de Guadalajara, en estas intenciones prohibicionistas, liberticidas, antidemocráticas, de cerrar la plaza de toros de Guadalajara. Gracias, querido John.
Abrazo, los esperamos en Monday.
Buenas tardes, y ahora la Fórmula 1. Aquí está Javier Trejo Garay para hablarnos, querido Javier, querido Javi, de Checo Pérez,
mi paisano.
Sí, pues ha sido, sí, claro, paisano, tu paisano, sí. Mi querido doctor. A ver, fue una buena carrera, pero como ya es tradicional, Checo tiene sábados muy complicados y acaba recuperándose el día domingo. Esto fue lo que ocurrió también este fin de semana, para no variar, en 22 carreras, digamos que esta fue parte de la de la tónica de la carrera o de las carreras de Checo. Al final acaba llegando a un segundo puesto, pero con una sanción me parece un poco rigorista, utilizando un término de otro deporte, acaban cargándole 5 segundos de penalización, con lo cual del segundo lugar pasa al cuarto lugar. Habría sido, me parece, bastante interesante que terminara el calendario 2023 con un podio. Sería el número 10 de esta temporada, se quedó con las ganas, no le alcanzó. Lo malo también fue que cuando Checo le comunican de la sanción desde su muro, la sanción de 5 segundos, pues se va, no insulta a los comisarios, pero sí dice que estaban pensando, que es rigorista, que no tienen idea, que por favor. Y entonces este tipo de expresiones fueron las que tomaron nota los comisarios y le han lanzado una advertencia. Son sus 5 segundos, se queda con el cuarto lugar en este Gran Premio de Abu Dhabi, pero aparte está advertido que a la siguiente le pueden aplicar una multa o una penalización más grande. Eso alrededor de Checo me parece que ha sido una gran temporada. En general ha sido de verdad una oportunidad para ver el regreso con el cual Checo acaba segundo de la clasificación. No fue ni con mucho una temporada tersa, no fue una temporada fácil, pero acaba obteniendo lo que nunca se había logrado el equipo de Red Bull, Beto, Héctor, el 1-2 en la modalidad de pilotos y por supuesto el campeonato de constructores.
Oye, pero Javier, yo creo que hasta en su propia casa tenía el enemigo adentro. O sea, ¿cómo le costó toda la temporada? Sí. ¿Cuántos problemas le pusieron? ¿Cuántas trabas? ¿Cuántas no puestas a punto del carro? En fin, muchas cosas que pasaron toda la temporada. Y a pesar de eso, Checo es el subcampeón mundial de pilotos de Fórmula 1 en este año.
Toda la razón, Héctor, porque una cosa es que afuera de ti estén hablando y estén diciendo.
Y otra cosa en tu propia casa.
Sobre todo la prensa, claro, la prensa europea sobre todo que está hablando de ti, pero que adentro de ti, imagínate que Betito Murrieta hablara mal de ti, mi querido Beto, no me lo imagino, claro. Beto, no es así, Beto. Este calibre, ¿no? Que adentro estén hablando de ti y que aparte estén diciendo cosas que realmente deberían quedarse al interior del equipo. Sí, lamentable lo de Helmut Marko, a pesar de él, Checo acaba consiguiendo un magnífico segundo lugar. Lo que sí, por cierto, Max Verstappen, 19 victorias consecutivas, una nueva marca en la Fórmula 1, y lo que dijo ayer Lewis Hamilton, que la Fórmula 1 tiene que hacer algo, porque Red Bull está arrasando y que esta no es la Fórmula 1. Ya se le olvidó a Lewis Hamilton cuando él hacía lo mismo con Mercedes, es de memoria muy flaca, pero lo mismo hacía él en los grandes torneos o campeonatos de
Argentina. Vámonos tendidos, queridos Héctor Huerta y Javier Trejo Garay, buenas tardes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.